¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar además en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar también nuestra app Radio Duna. Duna.cl está siempre disponible a las 24 horas del día en el lugar del mundo donde ustedes se encuentren. Ahí están nuestros programas en vivo, está nuestra música, las noticias actualizadas durante todo el día y también nuestros podcasts en Duna.cl, en Apple Podcasts, en Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a estar esta tarde conversando de un tema que la verdad es que nunca debiera desaparecer de la pauta chilena. Tiene que ver con los eventos sísmicos, con los terremotos, en los temblores, y sobre todo con su relación con otro tipo de fenómenos. Porque fíjense que hay un estudio, una investigación que está hecha acá en nuestro país, en la Universidad de la Frontera, allá en Temuco, y que permite de alguna manera relacionar la actividad volcánica con eventos sísmicos. Hay una vinculación que se ha podido establecer entre el terremoto de Illapel del año 2015 y la actividad sísmica, la actividad volcánica de 13 volcanes en el sur de nuestro país, los nevados de Chillán, Copahue y el volcán Villarrica. De eso estaremos hablando en algunos minutos más aquí en Aire Fresco con Daniel Basualto, que es postdoctorado adjunto de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Frontera. Así que está bien interesante nuestra conversación en el día de hoy. Y tenemos buena música también, muchos temas que comentar con ustedes. Vamos a hablar del coronavirus. Cosas directamente relacionadas con el coronavirus, también indirectamente relacionadas. Y una, la verdad que nos toca a todos los chilenos. Y bueno, lo hemos estado discutiendo, conversando durante estos últimos días, el famoso 10% que ya está siendo y va a ser dentro de muy poco una realidad. Ya hay un nivel de expectación, María José Soto, realmente gigantesco. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Polo?
Todo bien, muchas gracias. Oye, ¿viste las filas de gente hoy día en la mañana en distintas AFP? La verdad es que era, puede ser exagerado, pero era multitudinario.
Sí, exactamente. Y el llamado de las autoridades, de todo el mundo en general, es a recordarles que no vayan a las sedes, no vayan a su AFP físicamente, primero porque no hay ninguna información que entregar ahora, porque por lo menos por ahora todo es online, y la solicitud online que vas a hacer si es que estás interesado en sacar tu 10% comienza recién el día 30 de junio, es decir, este jueves. Por lo tanto, ahora, hoy día, mañana y pasado, no hay absolutamente ninguna gestión que hacer más que estar informándose a través de las distintas entidades, a través de la Superintendencia de Pensiones, a través de la Asociación Administradora de Fondos de Pensiones, que ya mandó unos instructivos un poco explicando cómo va a ser este proceso. Yo me imagino, Polo, que el fin de semana la pregunta de todo el mundo fue: ¿vas a sacar tu plata? Estamos todos hablando de eso.
Claro, bueno, hay mucha gente que directamente que definitivamente lo está necesitando, gente que ha perdido la pega, que está con una rebaja de ingresos muy importante, y que no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Pero claro, hay otro grupo de gente que sigue con su pega, a la que tal vez le han bajado eventualmente los ingresos, pero tal vez no de una manera tan significativa, y que lo están pensando, pero tienen harto tiempo para pensar, tienen un año en el fondo, y no tienen ningún apuro, en definitiva, de sacar la plata ahora.
No, son, de hecho, desde este jueves 30 de julio, son 365 días los que tienes para hacer el proceso. Pero si quieres, partamos un poco del principio para que todos sepamos más o menos clarito cómo, qué hay que hacer en el caso quieras sacar tu 10% de pensiones. Bueno, lo primero, el primer paso, lo que yo te decía, Polo, todo va a ser vía online. Espera la asociación hacerlo absolutamente todo, independiente de que quienes no tengan acceso a internet van a poder en algún minuto ir a buscar a través de un vale vista o algo similar su fondo. Pero desde el 30 de julio vas a poder entrar a tu AFP, o si no sabes tu AFP, puedes entrar a la Superintendencia de Pensiones, donde vas a poder, a través de tu RUT y el número de serie de tu RUT, ver tu situación y llenar un formulario. No tienes que usar tu clave de acceso. Ojo con los engaños que están a la esquina, digamos, a la vuelta del día, porque hay muchos que están tratándose de aprovechar de este momento, por lo tanto, la clave no es necesaria. En ese minuto, cuando entregas tu RUT y tu número de serie, tienes que llegar a un formulario con tus datos personales y también con las formas de pago en la que tú quieres que se te haga este depósito de dinero. Hay distintas alternativas, a través de la cuenta de ahorro voluntario, que es la famosa cuenta 2, a través de una cuenta bancaria, tu cuenta bancaria, a través de una caja de compensación, de cooperativa de ahorro o de crédito, por lo que el afiliado tiene que informar este número y dar cuenta del nombre de la entidad que lo administra, etcétera. Además, se puede, Polo, a través de un vale vista nominativo que va a ser cobrado en una entidad financiera. Ya te lo decía yo, que es para quienes no tienen acceso a internet, digamos, no están familiarizados con internet. Por lo tanto, son varias las alternativas que se van a ir entregando. Y lo que ha planteado la Asociación Administradora de Fondo es que a partir del 3 de agosto se va a ampliar información a quienes quieran tener información general a través de canales digitales, de teléfono, presenciales. Cuando tú haces tu postulación, desde el minuto en que lo hagas, por ejemplo, si tú necesitas la plata y lo vas a hacer desde el jueves, llenas tu formulario, etcétera, en 10 días tú vas a recibir tu primer pago, que es un 50%. Después, en 30 días hábiles, recibes tu segundo pago, que es el otro 50%. Recordamos que el plazo son un año y el máximo que tú puedes sacar, en el caso que tengas más que el máximo, son 4.300.000, que son más o menos 150 UF. ¿Quiénes pueden sacar su plata? ¿Quiénes estemos cotizando y también pensionados por vejez, por invalidez, por sobrevivencia? Eso es más o menos la información que se está dando hasta ahora.
Ahora, José, había cierta confusión con respecto a un par de cosas. Uno tiene que ver con la solicitud misma de retiro. Y ahí hay dos aspectos. Uno, esa solicitud se puede hacer una sola vez. Y se hace efectivamente una sola vez, ¿no es cierto? Lo que se va a poder hacer a partir de este jueves y de ahí en adelante por 365 días. La solicitud, quiero retirar mis fondos. Ahí la AFP me va a decir cuántos son los fondos que yo tengo, a cuánto corresponde el porcentaje que yo efectivamente puedo retirar, ¿no es cierto? Y ahí yo decido si lo voy a retirar todo o voy a retirar solamente una parte, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí?
Perfecto.
¿Sí?
Ahí ahora, tú decides y tienes los máximos que yo te mencionaba.
Perfecto, ahí está, el mínimo, el máximo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Porque se va a pagar en dos cuotas, y ahí me queda una duda con respecto a las personas, porque la Asociación de AFP entregó algo de información durante el fin de semana con respecto a esto. Las personas que tienen acumulado en su fondo menos de $1,000,000, ellos van a poder sacar la totalidad de sus fondos, ¿no es cierto? Y entiendo que esa, por lo menos así como se comunicó durante el fin de semana, que esa totalidad de los fondos van a poder sacarlo en una sola cuota. Ahí no van a tener que esperar esta segunda cuota de los 30 días hábiles, ¿no?
Exacto. Claro, a que tienes fondos bajos reciben en una cuota, porque claro, el 50 y 50 se plantea en función de que 11 millones de personas van a recibir el 10%. Entonces, claro, por eso se divide para poder juntar con más tiempo la plata en el fondo.
Ya, entonces, bueno, esas son algunas de las tantas dudas que hay, porque hoy día circuló además un por WhatsApp, digamos, también estaba en Twitter, una información que decía que en realidad había un engaño aquí, porque te iban a preguntar si querías sacar el 10%, pero ese 10% correspondía en realidad a un 10% del 10% que correspondía a su vez al 100%. Es medio enredado, pero el 100% en fondo era un 10%, el 10% de tu fondo, y de ese porcentaje te iban a preguntar cuánto querías sacar. Entonces había que decir el 100% de ese 10%, porque si tú decías 10%, ibas a sacar efectivamente el 10% de tu 10%, o sea, un 1%, lo que en realidad era bastante ridículo. Y las AFP contestaron a esto diciendo, esto va a ser de la manera más clara que se pueda. para que las personas efectivamente no se confundan y no terminen sacando en definitiva menos plata de la que habían querido sacar, digamos. No van a poder sacar nunca más plata porque van a sacar hasta lo que la AFP les indique, ¿no es cierto? Pero si una persona quiere sacar esa totalidad de plata, va a ser de una, eso lo ha prometido las AFP, la información va a ser de una entregada de una manera lo suficientemente clara como para que nadie llegue a confundirse. Lo que sí a mí me preocupa es que hay mucha gente que está con muchas dudas. A estas alturas, claro, todavía permanecen las dudas porque el formulario definitivo de solicitud no ha sido entregado, pero los aspectos generales, un poco lo que estamos recordando nosotros también, la verdad es que han sido difundidos bastante, yo diría hasta el agotamiento, no sé si hasta el agotamiento todavía, pero porque falta todavía un par de días, pero han sido difundidos bastante, por lo tanto, el hecho de que permanezcan muchas dudas, bueno, habla de dos cosas, de cierta dificultad para comprender las instrucciones, pero por otro lado también de la complejidad que tiene el propio sistema, y ahí uno también un poco recuerda, no sé, parte de los problemas que han vivido las AFP durante los últimos años en términos de su prestigio. Parte de eso tiene que ver justamente con la complejidad que tiene el sistema y la dificultad que hay para comprenderlo.
Y en general, ¿sabes qué, Polo? De la poca relación que han tenido las AFP con sus clientes. O sea, claro, nunca ha sido una relación tan fluida en términos de que siempre para todos ha sido muy complejo entender cómo funcionan nuestras pensiones. De hecho, Polo, hasta hace poco tiempo empezaron a llegarnos como más correos explicativos, más básicos, videos, etcétera. Entonces, claro, siempre ha sido difícil la relación entre las AFP y los usuario y ahora es un desafío bien importante. Bueno, por eso la asociación lo dijo bien claro, que va a tener todos los canales disponibles, digital, fono y presencial desde el 3 de agosto para que todas las dudas sean esclarecidas. Lo más importante acá, Polo, yo creo, es primero tener calma porque esto todavía no está pasando y va a empezar a pasar desde fines de esta semana, y lo segundo es que ojo, porque jamás nadie va a llamar para pedir las claves, tampoco vamos a recibir un mail pidiendo claves, tampoco nos van a contactar por redes sociales pidiendo documentos para acceder al retiro de fondos. Hay que ser inteligente, tratar de tener un poco calma y esperar un poco que la información se vaya dando de manera más natural.
Oye, una cosa, no sé si lo alcanzaste a explicar, José, el tema de las personas que tienen pensión de invalidez y de sobrevivencia, básicamente la pensión, sobre todo la pensión de sobrevivencia, que esto, la verdad que las personas, esto fue una modificación, si mal no recuerdo, introducida en el Senado, para que efectivamente las personas pudieran, las personas que tienen esta pensión de sobrevivencia, pudieran efectivamente también recurrir a sus fondos. Lo que es, tal como pasa en el caso de las personas que ya están recibiendo pensión actualmente, pensión de vejez, a esas personas se les va a entregar un recálculo, junto con las cifras se les va a decir, oiga, ojo, porque esto significa que en el próximo recálculo de sus pensiones, esto es para los que tienen retiro programado, el próximo recálculo de sus pensiones, usted va a tener una reducción, porque efectivamente va a tener un fondo, ¿no es cierto?, más chico, un 10% más chico, dependiendo de las características de ese fondo. Por lo tanto, esa información también es necesario tenerla en cuenta. Eso corre para los que tengan retiro programado por vejez o invalidez, y también. Y ahí hay una nota bien interesante que está en la tercera, justamente sobre este tema. ¿Qué pasa si tengo pensión de sobrevivencia? ¿Cómo va a funcionar este retiro? Algo que también se explica ahí, ¿por qué las personas que tienen renta vitalicia no van a poder acceder al retiro al 10%? Y es porque ellos ya no tienen fondo en una AFP, sino que ese dinero fue convertido en un seguro de vida, que es el que justamente les paga esa pensión a través, digamos, de la renta vitalicia. Y hay personas, digamos, que no están recibiendo ni retiro programado ni renta vitalicia, sino que reciben algo que se llama la renta temporal. Y uno, la verdad, que no termina de aprender en este. Y esta renta temporal es una renta temporal, como lo dice el término, ¿no es cierto?, que corresponde a un periodo, al periodo de tiempo previo a que entre a operar la renta vitalicia. Es una renta, lo que se llama una renta vitalicia diferida. Entonces yo me jubilo y digo ya, mi renta vitalicia va a empezar en tal fecha y en el periodo entremedio tengo una renta temporal. Esas personas que tienen esa renta temporal también pueden acceder al beneficio de sacar el 10%, pero se les va a indicar ahí también que van a tener una reducción en su pensión mensual, justamente producto de que el fondo es más chico. Tiene hartos detallitos, pero uno tiene que básicamente ver en qué espacio, digamos, en qué circunstancias son las que le corresponden a su realidad, y ahí tratar de entender cuánto efectivamente va a poder sacar. Pero las AFP, y en eso vamos a estar pendientes, José, prometieron que esto iba a ser lo más simple que fuera posible.
Oye, ¿cómo deben estar trabajando? Otro punto importante también, Polo, es que quienes tengan en deuda pensión alimenticia que está en tribunales, se les va a retirar este 10% de manera automática. En realidad no el 10%, sino lo que se deba. Por ejemplo, si un afiliado solicita 1.000.000 de pesos de sus ahorros previsionales y tiene una deuda de 100.000 pesos por pensión alimenticia que está acreditada, digamos, en el Poder Judicial, el afiliado va a recibir automáticamente 900.000 y su demandante va a recibir 100.000 adeudados. Así que quienes sean parte demandante de pensión alimenticia tienen que también hacer este proceso para recibir este porcentaje.
Ya pues, José, un beso ya, muy pues. Grande, muchas gracias por todas las explicaciones, nos juntamos mañana.
Ya, un beso, chao.
Esté muy bien. Hoy vamos a escuchar un poquito de música, este es Bell and Sebastian con Step Into My Office, Baby.
Thank you.
Bueno, escuchábamos a Bill and Sebastian con Step Into My Office, Baby. Ustedes saben que Boris Johnson, el primer ministro británico, tuvo coronavirus, ¿no es cierto? Lo pasó bastante mal. Estuvo hospitalizado, estuvo en unidad de cuidados intensivos. En definitiva, se recuperó y está con bastante buena salud. De hecho, está bastante más flaco. Perdió alrededor de 6 kilos no los ha recuperado. Y ha hecho de eso, no solo de su pérdida de peso, sino que de su experiencia, lo ha convertido en una herramienta para convencer a los británicos de la necesidad de hacer más ejercicio y de alimentarse de forma sana, algo a lo que él le había hecho el quite durante mucho tiempo, no solo en su propia vida, sino que también en el ejemplo que él daba, de alguna manera obstaculizando o no dándole prioridad a las campañas que se habían hecho y que son bastante habituales en Gran Bretaña en relación con el tema de la obesidad. Se habían propuesto una serie de medidas en Gran Bretaña justamente para combatir la obesidad, que es un problema ya, tal como es un problema aquí en Chile, y la verdad es que no le había dado demasiada relevancia, pero la situación cambió justamente con el coronavirus y con la experiencia que el propio Boris Johnson tuvo a partir del coronavirus. Y estaba haciendo una campaña, él mismo lo hizo a través de las redes sociales con un video que subió justamente a Twitter específicamente, esto coincide además con el anuncio de que la publicidad televisiva de la comida chatarra va a quedar vetada, absolutamente vetada, hasta las 21 horas en televisión, hasta las 9 de la noche. Antes de eso no se va a poder mostrar ningún tipo de publicidad que tenga que ver con comida alta en grasa, sal, azúcar. Y esas mismas comidas, a partir de esta campaña y de estas modificaciones legales que se están imponiendo en Gran Bretaña, van a quedar desplazadas de todas este tipo de productos, van a quedar desplazados de las estanterías, principales de los supermercados y de los distintos comercios, y también van a estar prohibidas en un lugar que es estratégico o táctico, no sé cómo quieran llamarlo, que es junto a las cajas, ¿no es cierto? A las cajas de los supermercados. Ahí al ladito de las cajas, si ustedes se fijan, hay todo tipo de cosas con las que uno se tienta, en definitiva. El chocolatito, la galletita, la bebida azucarada, etcétera. Muchas cositas. Yo tengo debilidad por los M&M, los de maní específicamente, y siempre uno se encuentra esos M&M. Son unas bolsitas chiquititas, a lo mejor no es gran cosa, dirán, pero de todas maneras, realmente nutritivo no es. Pese a que tiene maní, que es un buen alimento. Pero bueno, sabemos lo que estamos comiendo, ¿no es cierto? Sabemos de qué se trata. Y en ese caso tiene además, no sé si son dos, tres o cuatro advertencias, estas advertencias con respecto a alto en calorías, alto en grasa, etcétera. Pero bueno, volvamos a Inglaterra. Dice Boris Johnson en este video: siempre quise perder peso y durante mucho tiempo intenté combatir los kilos de más con sus altos y bajos, como le ocurre a tanta gente. Esto está filmado en su residencia, en la residencia campestre de Chequers, mientras él está paseando a su perro. Esto, como les decía, es un giro bastante importante, porque él había tenido en general posiciones contrarias a la promoción, a limitar la promoción de este tipo de alimentos. Y claro, ¿por qué decimos que el coronavirus tuvo mucho que ver en esto? Porque se sabe que el porcentaje de pacientes ingresados en estado crítico a causa de el coronavirus, hay un porcentaje importante que justamente tiene obesidad mórbida o algún grado importante de obesidad. Es más probable que una persona con obesidad mórbida llegue a la urgencia y llegue a la unidad de cuidados intensivos que una persona que pertenece a la población general. Sabemos que aumenta el riesgo de enfermedades graves y de muerte por coronavirus, dice en este mismo video el primer ministro británico. Y bueno, la idea incluso es del gobierno británico es ir incluso más allá de las primeras medidas anunciadas, esto que tiene que ver con los supermercados y también con la publicidad. Dice que también se busca incluir la obligación de restaurantes y cafeterías de detallar las calorías en sus menús, y también están estudiando la posibilidad de prohibir toda la publicidad online de comida chatarra. Y dice el ministro de Sanidad, el ministro de Salud de Gran Bretaña, Matt Hancock, dice, si todas las personas con sobrepeso perdieran 5 libras, 2 kilos y medio aproximadamente, eso podría llegar a ahorrar al sistema de salud pública, la famosa NHS, más de 100 millones de libras esterlinas a lo largo de los próximos años. Y dice, lo que es más importante todavía, dada la conexión entre obesidad y coronavirus, podría significar esta pérdida de peso por parte de los británicos, podría significar también la salvación de muchas vidas. Justamente el Sistema Nacional de Salud de Gran Bretaña, o el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, se sumó a esta campaña y está poniendo el acento en las asesorías, en la ayuda, la guía a las personas que intentan perder peso, y al mismo tiempo los servicios de atención de salud primaria van a comenzar a recomendar a sus pacientes a participar en distinto tipo de actividades físicas. Todo esto con el objetivo justamente de perder peso y de combatir el coronavirus, sobre todo en sus expresiones más graves. Oye, probablemente ustedes vieron durante los últimos días, la semana pasada me parece que se dio a conocer este mapa tridimensional del universo, que es bien espectacular. Es el mapa tridimensional más grande que se haya podido diseñar, se haya podido establecer del universo, un trabajo, una colaboración de más de 100 investigadores. Es interesante este mapa porque incluye más de 2 millones de galaxias a lo largo de 11 mil millones de años luz, que eran de alguna manera una incógnita para los investigadores, porque se sabe bastante, lo trae una nota del diario ABC, se sabe bastante, de acuerdo con lo que dice esta nota, de los primeros instantes, el primer periodo, los primeros cientos de millones de años comienzo, digamos, del universo, de la creación del universo. Se sabe bastante, desde el Big Bang, digamos, hasta algunos millones o miles de millones de años posteriores. Pero hay un periodo entre medio, y se sabe bastante también de la última etapa, de lo que va desde hace un par de miles de millones de años hasta ahora. Pero hay un periodo grande. Ustedes saben que el universo se calcula que tiene 14.500 millones de años. Bueno, una parte de unos 11.000 millones de años, un largo, largo periodo, que ha sido poco estudiada, básicamente porque la luz de las galaxias que se encuentran más allá de unos pocos cientos millones de años de distancia, llega hasta nosotros de una manera muy débil. Y por lo tanto, para poder rellenar esta enorme laguna de conocimiento, lo que se ha hecho es investigar, las galaxias y también los llamados cuásares, que son mucho más luminosos y también más fáciles de distinguir. Y este mapa que se ha establecido y que se ha dado a conocer ahora muestra, por ejemplo, que hace unos 6.000 millones de años, la expansión del universo, ustedes saben que el universo desde el Big Bang se va expandiendo. Durante mucho tiempo se pensó que esa expansión era a una velocidad continua, una velocidad estable, ¿no es cierto? Pero, y esto significó un premio Nobel hace algunos años, entre otros para el astrónomo australiano Brian Smith, que ha estado un par de veces acá en nuestro país, y que de hecho trabajó también a partir de avances, de adelantos que se hicieron justamente por parte de astrónomos chilenos, entre ellos Mario Amuy, José Massa, etcétera. El punto es que hace unos 6.000 millones de años esta expansión del universo comenzó justamente a acelerarse, y esa aceleración ha continuado y continúa entonces hasta la actualidad. No se sabe qué es lo que causa esta aceleración, y se supone que corresponde a lo que se conoce como la energía oscura. Y cuenta Julián Bautista, que es un investigador de la Universidad Británica de Portsmouth, y además uno de los encargados, de los participantes, digamos, de este proyecto, dice que teníamos algunas imágenes del principio y podíamos ver también cómo termina la historia, pero nos faltaba la mayor parte de la película. Ahora podemos ver esa parte de la historia del universo y cómo la energía oscura se convirtió en uno de sus protagonistas. Interesante entonces este avance. Ustedes probablemente han visto las imágenes y son realmente fascinantes. Vamos a hacer una pausa. Invertir es una gran decisión. Y en Fundamenta quieren ayudarte. Invierte en Eco Costas, ubicado en Concón. Sus departamentos poseen vista al mar, exclusivo diseño interior, originales espacios más y una gran plusvalía. Conoce más de sus proyectos en Fundamenta.cl. Y desde que WOM aterrizó en Chile, la portabilidad se fue a las nubes. Ya lleva más de 50 meses liderando con el mayor número de portados. Siguen cambiando las reglas del juego. WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa y a la vuelta estaremos conversando sobre un tema que también es fascinante. Tiene que ver con la relación entre los sismos, entre los terremotos y la actividad volcánica. Ya volvemos.
En Inmobiliaria Fundamenta te entregamos la oportunidad perfecta para vivir hoy con una gran ubicación en Las Condes. Ecotempo, con amplios y cómodos departamentos conectado con todo lo que necesitas. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Compra ahora y aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En AeroLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AeroLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en AeroLife.com.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Reorganización judicial? No es tarde para salvar su empresa. En LOT Abogados llevamos más de 20 años asesorando a compañías que se encuentran en complejos escenarios de insolvencia. Chile se ha visto fuertemente impactado con el estallido social y la crisis mundial por el coronavirus. Esto está afectando a miles de empresas, las cuales se encontrarán en el corto plazo en una compleja situación financiera. Un acuerdo de reorganización judicial tiene por objeto evitar la liquidación de su empresa mediante asesoría legal, económica y financiera. En LOT Abogados le damos la asesoría que permitirá asegurar la continuidad operacional de su compañía y proteger su patrimonio. Consultas online. Visite www.lot.cl o escríbanos a reorganizacion@lot.cl.
Me encanta el teletrabajo, pero necesito una silla. No aguanto el dolor de espalda.
Así como vamos, el gimnasio lo va a tener que armar en la casa.
Mamá, necesito un computador para poder estudiar online.
Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y pagas tan 6 cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Promoción válida desde el 1 al 31 de julio de 2020. Cae 0%. Costo total del crédito, 300 mil pesos, calculado en un monto de 300 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Hoy bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En AeroLife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Y desde que llegó WOM en el año 2015, el valor del giga bajó en un 98% y mejoraron los planes de telefonía móvil para todos. Hoy en WOM siguen cambiando las reglas del juego para entregarle mucho más a sus clientes. WOM, nadie te da más. Hace muy poquito se dio a conocer un trabajo que fue justamente publicado en una revista científica que tiene que ver con la relación entre los eventos sísmicos, entre los terremotos y la actividad volcánica, que es algo, bueno, sobre lo cual muchas personas tenían algún tipo de tesis, ¿no es cierto? Pero claro, una cosa es tener una tesis en relación con un tema de esta naturaleza, y otra cosa distinta es tener la capacidad de establecer una relación causal a través de los antecedentes científicos. Y justamente de eso se trata esta investigación y la entrevista que vamos a tener a continuación con el doctor Daniel Basualto, que es postdoctorado adjunto de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Frontera. Daniel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido.
Hola, Polo. Muchas gracias por la invitación y también por las facilidades de poder difundir, ¿no es cierto?, el conocimiento científico a todos los chilenos.
Bueno, un tema que la ciencia nos interesa siempre aquí en el programa y en particular este es un tema bien fascinante y además muy atingente para Chile. Somos un país tremendamente volcánico y tremendamente terremoteado. ¿Cómo cuéntanos un poco acerca de esta investigación, cómo se origina y cómo se va desarrollando?
Claro, mira, esta iniciativa se generó porque constantemente, ¿no es cierto?, no solo la comunidad científica, sino que también los chilenos en general nos vemos, sufrimos, ¿no es cierto?, el embate de los terremotos. Entonces siempre nos preguntamos si efectivamente estos terremotos eran capaces de poder activar algún volcán, y no solo activarlo, sino que posiblemente desactivarlo. Entonces empezamos a investigar con mi colega Cristian Farías, que es el director de la carrera de Geología de la Universidad Católica de Temuco, y nos encontramos en un congreso el año 2015 y nos dimos cuenta que, por un lado, los datos que mostraba el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, en este caso el OVDAS, y las modelaciones numéricas que él realizaba como geofísico calzaban muy bien. Entonces nos dimos cuenta que había un potencial para poder investigar esta pregunta, ¿no es cierto?, que estaba abierta a la comunidad científica. Y obviamente no es de extrañar que justamente en Chile, un país de terremotos y volcanes, es donde por primera vez pudiéramos tener evidencias claras y científicas, ¿no es cierto?, en la relación entre la actividad sísmica y posteriormente la reactivación de algunos volcanes en la cordillera de los Andes.
Entonces, estos fenómenos que... Sí, no, te escucho, adelante, Román.
Básicamente esta investigación se pudo desarrollar porque en Chile contamos con este observatorio volcanológico que tiene registros desde el año 2010. ¿Ya? Por lo tanto, prácticamente tenemos una década de registro de los 45 volcanes más activos en Chile. Y justamente este terremoto se sitúa al medio, en el año 2015. Por lo tanto, teníamos 5 años anteriores, ¿no es cierto?, para poder definir la actividad base, que le llamamos nosotros esta actividad sísmica, ¿no es cierto?, que tienen los volcanes, y al momento de poder registrar este terremoto nos pudimos dar cuenta cómo se comportaban los volcanes antes del terremoto, pudimos identificar cuáles de estos volcanes lograron ser activados producto de las ondas sísmicas que pasaban y cuáles no. Y también nos pudimos dar cuenta que no todos reaccionan iguales, sino que hay algunos que pueden reaccionar de forma inmediata, como el caso del Copahue, que hizo erupción 15 días después del terremoto, y otros lo hacen de forma más paulatina, como por ejemplo el volcán Chillán, que tuvo una erupción en enero del año 2016, o sea, se demoró 4 meses en llegar o en reactivarse. Entonces, nos dimos cuenta de que no necesariamente los volcanes todos reaccionan de la misma manera.
Aquí fueron el Copahue, el Chillán y el volcán Villarrica, ¿no?
Claro, exactamente.
Es posible, porque están ubicados a más de 500 kilómetros, alrededor de 600 kilómetros, ¿no es cierto?, entre el epicentro del terremoto del año 2015, el terremoto de Illapel, y justamente estos volcanes. Claro. ¿Cómo se produce esa conexión? ¿Cómo se produce esa relación causal?
Ya, mira, nos dimos cuenta de dos cosas fundamentales. La primera es que los volcanes que se reactivaron después del terremoto eran volcanes que ya venían con una actividad inusual previa. Ese fue el primer descubrimiento que nos dimos cuenta, porque si bien la comunidad científica mencionaba, ¿no es cierto?, que los volcanes que se reactivan después del terremoto podían tener como incubado una posible erupción, era como teórico. Entonces, la importancia de esta investigación es que rompe ese paradigma y efectivamente muestra que los volcanes que entran en actividad después de un terremoto son los que ya vienen incubando una actividad inusual volcánica previa. ese fue el primer descubrimiento. Y el segundo descubrimiento es que las fallas geológicas por donde ascienden los magmas tienen diferentes orientaciones. Pueden estar orientados, por ejemplo, norte-sur, o pueden estar orientando este-oeste. Entonces nos dimos cuenta que las fallas que alojan las cámaras magmáticas, dependiendo de su orientación en relación al sismo, ¿no es cierto?, pueden activarse, o sea, pueden expandirse, abrirse y facilitar el ascenso de los magmas, o, caso contrario, pueden apretarse, ¿no es cierto?, pueden juntarse más, y eso hace de que un volcán que está próximo a hacer erupción aborte su actividad eruptiva. Y eso fue lo que vimos en el caso del Villarrica, que fue muy interesante, porque si bien el Villarrica también las primeras dos semanas mostró un incremento en su actividad sísmica, posterior, dos semanas después, nos dimos cuenta que el volcán generó una deflación, que es como básicamente cuando un globo se desinfla. Con equipos GPS nos dimos cuenta que el volcán empezó a descender. Y ahí pudimos corroborar que efectivamente habían volcanes como el Chillán o el Copahue que entran en erupción, pero también hay otros que, producto de la orientación de las fallas, estos magmas descienden, ¿no es cierto?, y son capaces de volver de nuevo, ¿no es cierto?, a su estado inicial o estado habitual. Entonces nos dimos cuenta que las fallas geológicas juegan un rol, y la actividad previa a un terremoto, la actividad volcánica previa, ¿no es cierto?, cómo se está incubando una erupción, también juega un rol muy importante para poder definir finalmente cómo se comportan los volcanes junto con los terremotos.
Estamos conversando con Daniel Basualto, que es postdoctorado adjunto de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Frontera, a propósito justamente de esta investigación, de la cual nos está dando cuenta que de alguna manera establece esta relación entre los eventos sísmicos y la actividad volcánica. Es interesante lo que tú dices, porque activa o desactiva esta expresión, ¿no es cierto?, de los volcanes. Y es posible, a partir de una investigación como esta, establecer algún tipo de pronóstico, de sistema de pronóstico de qué puede pasar con la actividad volcánica dependiendo de las características de uno u otro terremoto?
Claro, exactamente. Ese es un tercer punto muy relevante, porque todas las simulaciones que se realizaron son códigos abiertos. Por lo tanto, cualquier científico a nivel mundial puede utilizar estos códigos para poder modelar, ¿no es cierto?, la realidad local en cada uno de los países, porque recordemos de que la actividad volcánica es muy diferente en Japón que en Chile. Las fallas geológicas que controlan los ascensos de magma, estas verdaderas tuberías, ¿no es cierto?, que hacen de que los magmas asciendan, también en ciertos lugares del mundo son distintas. Por lo tanto, el código es abierto y los científicos pueden utilizar estos códigos para simular sus propias realidades. Ahora, en el caso de nosotros, y es el siguiente trabajo que nosotros vamos a realizar, es establecer si es que pueden entrar en erupción los volcanes que están en la zona norte de Chile. Si bien todos tenemos claro, ¿no es cierto?, desde hace años nos están diciendo, oye, viene un terremoto en el norte grande, sobre todo entre la zona de Arica, Iquique y Antofagasta, que es una zona que no ha tenido una ruptura en los últimos 120 años. Entonces nosotros sabemos de que ahí hay una ausencia, ¿no es cierto?, de ruptura, hay una deformación muy importante, y estamos esperando dentro de los próximos años, ¿no es cierto?, que se genere un gran terremoto. Por lo tanto, el siguiente paso es estableciendo las estructuras geológicas o las fallas geológicas, estas verdaderas cañerías por donde ascienden los magmas, estableciendo las orientaciones de esas y viendo y analizando la actividad volcánica de los volcanes que están en la zona norte. El siguiente paso sería, ¿no es cierto?, pero modelar un terremoto de magnitud 8.5-9, que es más o menos la magnitud que se espera, y así intentar definir cuáles volcanes podrían en un futuro entrar en actividad, y de esa manera sugerirle al observatorio que esos volcanes en particular estén monitoreados de mejor manera. Así que ese también es uno de las grandes ventajas que tiene esta investigación científica.
Ahora, tal como tú explicabas, Daniel, es difícil poder prever de qué manera va a reaccionar un volcán a partir de una cierta actividad sísmica. Y claro, puede efectivamente producirse una activación o una desactivación, como tú nos explicabas en el caso de... Pero ¿qué pasa con volcanes que están de alguna manera extinguidos, desactivados desde hace ya... no sé, cientos de años, que no han tenido efectivamente ningún tipo de actividad? ¿Podría producirse una activación de volcanes que tengan esa condición?
Mira, lo primero que nosotros tenemos que entender es que la única manera de lograr estudiar los volcanes es monitoreándolos. Si no los monitoreamos, nunca vamos a saber si realmente son activos o no.
En el mundo, o sea, lo que suponemos en relación su característica, si es que son volcanes activos o volcanes inactivos, no podemos estar 100% seguros en la medida en que no lo estemos monitoreando.
Claro, exactamente. Por eso que el CERNAGEOMIN hizo un ranking de volcanes y monitorea los 45 volcanes más activos de Chile. Recordemos que Chile tiene más de 100 volcanes activos, pero como el dinero, los recursos son limitados, no es posible monitorearlos todos, y se monitorean los 45 más activos. Ahora, eso quiere decir que en algún momento, incluso sin un terremoto, en algún momento podemos tener una erupción en uno de estos volcanes que tú señalas, que lleva dormido, ¿no es cierto? No cientos, sino que miles de años. Pero en el mundo de la geología, cuando hablamos de volcán inactivo, hablamos de un volcán que no ha tenido actividad en los últimos 9.000 años. O sea, después de 9.000 años que nosotros corroboramos que efectivamente no hay actividad, nosotros lo definimos como un volcán inactivo. Y si tiene alguna lava o algún flujo piroclástico o algo que muestre, ¿no es cierto?, al hacer dataciones radiométricas, que el volcán tiene 5.000 o 4.000 años de la última actividad, entonces ese es un volcán que potencialmente se puede activar. Lamentablemente, como los recursos son limitados, solamente tenemos, por decir, uno de cada dos volcanes en este país monitoreado, la otra mitad no está monitoreada. Entonces nos podemos encontrar con sorpresa, pero es parte de lo bonito, ¿no es cierto?, que es desarrollar ciencia, y efectivamente, como tú lo mencionas, podemos encontrarnos con un volcán que pensábamos que estaba inactivo y que puede entrar en actividad. Eso depende mucho de qué tan finos seamos para definir la edad de la actividad.
Claro, uno piensa en uno de los grandes terremotos que hemos tenido, no solo en Chile, en el mundo, en el último tiempo, que es el terremoto del 2010, claro, ese terremoto sería muy interesante poder tener los antecedentes, poder contar efectivamente con los datos acerca de lo que pasó con la actividad volcánica en los distintos volcanes activos, pero ahí las limitaciones de datos, ¿no?, de información previa sobre todo, ¿no?
Claro, exactamente. Lamentablemente el observatorio recién venía instalándose, ¿no es cierto?, a finales del 2009, comienzo del 2010, y todavía no estaban todos los equipos instalados, entonces se perdió mucha información. Pero sí nos dimos cuenta de que, sin tener certeza, nos dimos cuenta que meses después de ese terremoto el Petroa empezó con una pequeña erupción. Entonces nosotros asumimos que ese volcán se reactivó producto del terremoto, pero lamentablemente, como no teníamos equipos instalados en ese momento, no fue posible publicar o no fue posible corroborar esa información. Por eso que es muy importante tener un observatorio volcanológico que monitoree los volcanes, y también otro, en este caso la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, el Servicio Sismológico Nacional, que también hace una gran labor en monitorear todos los terremotos de subducción que hay a lo largo de la costa de Chile. O sea, mientras más información tengamos, más fácil es hacer investigación y obviamente pronosticar cosas en un futuro, si va a haber o no actividad, dónde se va a localizar esa actividad, etcétera. Y de esa manera, en este caso, las autoridades o la ONEMI pueden tomar decisiones. Eso también es muy relevante.
Estamos conversando con Daniel Basualto, que es postdoctorado adjunto de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Frontera, ya en Temuco. La tectónica de placas, sabemos, digamos, que está, obviamente está la fuerza, ¿no es cierto?, de las propias placas, está también la actividad magmática y lo que tiene que ver con los volcanes, pero tú mencionabas los terremotos de subducción, que son los característicos de nuestro país, ¿no es cierto?, por justamente el choque de la placa de Nazca con la placa sudamericana, pero ¿qué pasa con los terremotos que tienen que ver con fallas más locales?
También esos terremotos
intraplaca, exactamente. Uh-huh. ¿También ahí hay algún tipo de relación que se pueda establecer con la actividad volcánica?
Sí, absolutamente. O sea, nosotros pensamos que si una falla se mueve, independiente que sea por sismicidad de tectónica, ¿no es cierto?, por subducción, en el caso de que se reactive una falla en la cordillera, con mayor razón vamos a tener actividad volcánica. O sea, eso no hay que dudarlo. El problema es que la temporalidad, o sea, la repetición de actividad sísmica que se da en la misma placa, y en este caso en la cordillera de los Andes, y por ejemplo en la falla San Ramón, que es una de las fallas que se ha nombrado mucho este último tiempo porque pasa justamente por la zona oriente de Santiago, es justamente una de las fallas que tú mencionas. Entonces, pero la recurrencia que hay de ese tipo de fallas no son de cientos de años como la de subducción, como la de los grandes terremotos, que son cada entre 80 a 120 años, sino que estas son cada miles de años, pueden ser 3.000, 5.000 años. Entonces, como la recurrencia es mucho mayor, es mucho más difícil poder pronosticar la reactivación de una de estas fallas que está metida dentro de nuestra placa sudamericana. Y eso se hace, y eso lo hace mucho más complejo. Pero efectivamente, sin lugar a dudas, si tenemos una reactivación importante en la cordillera, vamos a tener actividad volcánica asociada a ese terremoto. Y va a ser espectacular, porque...
Sí, no, te escucho.
Espectacular porque como el observatorio, y por un lado, ¿no es cierto?, el servicio sismológico y el observatorio tienen una cantidad de equipos hoy en día repartidas por todo Chile, si logramos tener la suerte de poder participar de este fenómeno natural, va a ser muy interesante, va a ser como único a nivel
no sé si
mundial.
Quiero estar.
Eso, claro, sí,
la
efectivamente,
que
claro.
Se cuando... dedica obviamente al estudio de esta materia.
Es emocionante, claro, es emocionante, pero para el resto, y ojalá que no pase, claro. Pero va a pasar, o sea, vivimos en un país sísmico, en un país volcánico, y tenemos que aprender y tenemos que estar siempre preparados, ¿no es cierto?, en caso de que un volcán haga erupción o que un terremoto nos sacude a nuestra casa, y tener muy claro cuáles son los planes de emergencia, dónde voy a evacuar, cuáles son los sitios más seguros. Y eso, desde que nacemos, ¿no es cierto?, hasta que morimos, tenemos que tenerlo en nuestro ADN para poder... Es un país hermoso, pero también es un país muy activo. Y una cosa está relacionada con la otra.
Claro, y la verdad que hemos aprendido una de las características que tiene Chile, es tan activo en este sentido que no hay ninguna generación que no haya tenido en su minuto algún gran terremoto de distintas dimensiones, tal vez, claro, algunos más grandes, pero no hay ninguna generación que no tenga en su recuerdo un terremoto importante, y también por lo menos una erupción volcánica importante.
Así es.
Y en las últimas décadas las hemos tenido de manera bastante generosa acá en nuestro país.
Claro, sí, más seguía. Hay otro estudio de un colega que se llama Daniel Melnick, que habla sobre periodo, ¿no es cierto?, de reactivación tectónica, donde si hay un terremoto de subducción, es muy probable de que las zonas cercanas también se reactiven, y entonces tenemos como un periodo, ¿no es cierto?, de mucha actividad tectónica, y asociado a esta actividad tectónica también vamos a tener actividad volcánica. Y viendo las estadísticas nos hemos dado cuenta que la última década hemos tenido mucha actividad sísmica y mucha actividad volcánica. Entonces
hay un periodo, perdón, el que me lo recuerda uno de nuestros compañeros de trabajo, Luis Cruces, que entre el 2007 y 2011 hubo una actividad volcánica importante, Chaitén, el Llaima, el Peteroa, correcto, el Hudson, ¿no es cierto?
Así es.
Y mucha gente lo relaciona justamente con todo ese periodo, lo antes y después, con justamente el terremoto del 2010.
Claro, exactamente, sí. Entonces, en ese tiempo todavía no teníamos mucha claridad, y de hecho el observatorio volcanológico nace, así como todos los observatorios del mundo, en eso nosotros no somos diferentes, nace de una catástrofe. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el observatorio de Cascada, que es uno de los observatorios más grandes, nace producto de la erupción del Mount St. Helens, que mató a 60 personas y fue una de las erupciones más conocidas, ¿no es cierto?, que vuela a la mitad del volcán, desaparece, ¿no es cierto?, y hay filmaciones y fotografías. Después de eso nace el observatorio en Estados Unidos. En Colombia, lamentablemente, en el año 82, si mal no recuerdo, producto de la catástrofe de una de las erupciones de esa zona, mueren 20.000 personas.
Nevado del Ruiz, ¿no?
El Nevado del Ruiz, exactamente.
Nevado del Ruiz,
se me había olvidado
sí,
el nombre.
Terrible, terrible.
Terrible.
Sí,
entonces, claro, ellos también, después de esa catástrofe, generan o nace su observatorio volcanológico. Y en el caso de nosotros, también teníamos que, ¿no es cierto?, sufrir, por suerte que no murió nadie en el caso de Chaitén. Pero después de la erupción de Chaitén, y que mucha gente tuvo que evacuar, salir de ahí, y que todavía no vuelve, ¿no es cierto?, que nació el observatorio volcanológico, y por eso que se demora más o menos entre el 2008 y el 2010, se demora uno o dos años en traer los equipos de afuera, implementarlo, y ya desde el año final del 2010 nosotros tenemos un observatorio de calidad mundial, eso hay que decirlo.
Le queremos agradecer muchísimo a Daniel Basualto, postdoctorado junto de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Frontera, allá en Temuco. Muchas gracias, un abrazo, Daniel. Encantado de haber conversado contigo y espero que sigamos en contacto para próximas investigaciones. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias también. Hasta luego.
Ya nos vamos, viene Amores Notables, hoy con Bárbara Espejo, por supuesto. Hoy Tchaikovsky y Nasietsa von Meck, el compositor y la hada madrina. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine, Andrés Benítez. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica de Discografías con Bárbara Espejo, Rodrigo Santamaría. Nos presentamos a Moby con Play. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna. Visiten siempre duna.cl. Chao.